los que recorren las otras calles de la ciudad, ¿no?
Sí, los vehículos que dejan las islas y las recogen son unas cabezas tractoras que son eléctricas. Entonces, son pequeñas, no hacen ruido y llevan la isla en la parte posterior. Entonces, la cabeza tractora deposita la isla, se desplaza y después, a última hora, vuelve, recoge la isla y se la lleva. Es decir, es un vehículo pequeño y además no hace ruido porque es eléctrico. Y en la recogida, en el casco histórico en general, se ha planteado una recogida a través de vehículos eléctricos, sí.
Bien. Bueno, para adaptarse lógicamente, ¿no?, a todo tipo de normativas y también en la idea de preservar precisamente lo que es el casco histórico. ¿Son muy grandes las islas, Rocío?
Pues las islas...
Me refiero, a ver, llevan 5 contenedores, ¿no? No sé si son los contenedores de tamaño normal que hay en cualquier otra calle de la ciudad o son un poquito más reducidos.
Claro, los contenedores, sí, son prácticamente del tamaño normal. Las islas son bastante grandes, tienen las bocas de aportación por ambos lados. Y bueno, la verdad es que, claro, para lo que comentas, para llevar 5 fracciones, pues tienen un cierto tamaño.
Claro.
Es verdad que no son precisamente pequeñas, pero como es una instalación de tipo temporal, tampoco es que impacten demasiado. Están viniladas, llevan los colores de las 5 fracciones, pero además están viniladas con unos vinilos que imitan piedra. Entonces, bueno, o sea,
camufladas, ¿no?
Que sean un poco, que se hacen un poco a la estética de la piedra. Pero bueno, sí, es verdad, se ven.
Bueno, normal que se vean, ¿no? Igual algún vecino, como lo ve tan camuflado, igual se despista y no sabe dónde echar la basura al final, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, se hizo una prueba la semana pasada.
Sí.
Para ver cómo quedaban en las zonas y demás, y efectivamente pues la gente se acercaba, le echaba un vistazo. Bueno, yo creo que van a funcionar bien, sobre todo son operativas, son prácticas, evitan que exista una dispersión de bolsas por el casco histórico, que al final es lo que no nos apetece ver a todos.
Entiendo.
Yo creo que van a funcionar y que vamos a estar satisfechos.
Sí, seguramente. Y, vuelvo a repetir, acostumbrarse y luego es flexible, ¿no? Digamos, el sistema.
Sí,
se puede ir adecuando en función de la demanda, los requisitos o del comportamiento también un poco de los ciudadanos, ¿no? Y hablo en general, comerciantes, hosteleros, etcétera. No es algo, digamos, rígido, ¿no? Que se tiene que ser así, ¿no? Hay una cierta flexibilidad. Una cuestión, se va a poner el colector marrón, ¿no?, para residuos orgánicos. ¿Es necesario esa tarjeta, esa llave, como hay en otras zonas de la ciudad?
No, para las islas...
Para las islas no, estarán, digamos, abiertas ya.
Sí, exactamente. Lo que sí vamos a hacer es repartir unos cubitos para
los contenedores en casa, en domicilio, ¿no?
Exacto. No, aparte de eso, unos cubitos como los que se están repartiendo para la zona del ensanche... cubitos para el depósito de la materia orgánica en la vivienda.
Bien, me entiendo, sí.
Que ya los tenemos, los hemos recibido ahora a finales de año y se van a empezar a repartir por todas las viviendas.
Bien, a nivel general...
Como ahora en casa tenemos que tener las diferentes fracciones también separadas, pues para tener la fracción orgánica son unos cubitos chiquititos que están perforados, y son los mismos que se están repartiendo para el uso del contenedor orgánico, de materia orgánica en el ensanche.
Sí, comenzaron también en la zona de Vite, ¿no? Esta idea.
Sí,
¿Cómo está funcionando a nivel general la recogida de orgánico? Este nuevo, porque es una de las novedades, ¿no?, en el servicio, el colector marrón.
Sí, pues está funcionando muy bien en realidad. La verdad es que se está utilizando perfectamente por los vecinos y la materia orgánica que se recoge, según nos ha informado Sogama, es de buena calidad.
Bien.
Entonces, bueno, en principio parece que todos estamos ya muy comprometidos con la separación de los distintas, de las distintas fracciones de Besitos.
Bien, nos estamos portando, ¿no? Podemos decir, nos estamos portando. Entiendo que todos podemos hacer algo más, ¿no? Seleccionar mejor nuestros residuos a todos los niveles, ¿eh? En todos los domicilios, ¿eh? Y sobre todo, sí, hablando de residuos, mejorar todavía en esa idea de voluminosos. Aún lo hablaba con el alcalde, no sé si hace 15 días, que sigue habiendo cantidad de voluminosos en las calles de la ciudad que depositan los vecinos o deposita la gente sin ningún tipo de criterio cuando hay un servicio de recogida gratuito y que simplemente hay que hacer una llamada precisamente para decir, deposito, puedo depositar un colchón, ¿no? Por poner un ejemplo, en tal calle, ¿lo pueden pasar a recoger? Y ya desde el servicio de Urbaser ya dicen pues cómo hacerlo y o a qué horas dejarlo. Ahí tenemos ¿estamos suspensos todavía o no, Rocío?
Bueno, eso yo creo que es un mal que afecta a todas las ciudades, ¿eh? No es exclusivo de Santiago de Compostela. Pues lo podemos ver en todas las ciudades. Siempre hay personas que tienen poco civismo, podemos decirlo así.
Incívicas, sí, incívicas.
Y que pues una llamada telefónica que la hacemos para cualquier cosa, pues nos cuesta trabajo y decidimos que tenemos que sacar el colchón hoy y lo sacamos. Efectivamente, ¿qué pasa? Que es que esto llama mucho la atención. Pues aunque haya un solo caso en una calle, pues si ves un colchón tirado, unos sofás, unas sillas, pues te llama la atención. Y eso es algo, eso todavía sí que es una asignatura pendiente y eso que pues estamos haciendo campaña. Es lo que tú dices, es simplemente una llamada telefónica.
Sí.
Pero ahí todavía eso nos está costando, sí, efectivamente.
Recuerdo el número, 981-565469. Está operativo de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí llaman, el servicio de Urbaser, pues se ponen de acuerdo para recoger ese voluminoso. He puesto el ejemplo del colchón, pero bueno, vemos colchones, vemos muebles, bueno, vemos infinidad de cosas de voluminosos en las calles que la verdad, bueno, podríamos mejorar en este caso en ese servicio. Mañana se pone en marcha precisamente el nuevo servicio de recogida de residuos en el casco histórico, con esas 10 islas de quita y pon, desde las 7 de la tarde hasta las 11:30, y bueno, hay un pequeño periodo para acostumbrarnos absolutamente todos los vecinos de la zona vieja de Santiago de Compostela, y a partir de ahí, pues, la concesionaria y el Ayuntamiento de Santiago, el Departamento de Medio Ambiente, buscarán flexibilizar o mejorar precisamente y adecuar lo que es la recogida de residuos a todos en las mejores condiciones posibles. Rocío, gracias por tu tiempo y, bueno, pues que vaya bien, la recogida en el casco viejo a partir de mañana. Que no haya muchos conflictos. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, un saludo, buenos días. Rocío Montañés, la directora de área, responsable de servicios básicos medio ambiente en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis, fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¿Tienes intolerancia alimentaria? ¿Eres celíaco o vegano? En el restaurante La Alacena de Cris podrás encontrar una gran variedad de platos, sin gluten, sin lactosa, para vegetarianos. Lo que ofrecemos es una cocina sana y equilibrada para ayudar a una buena digestión, pero sin olvidarnos de los postres. Si quieres saborear una tarta hecha con mimo, solo tienes que contactar con nosotros. La Alacena de Cris está al lado de la Clínica Gallas, muy cerca de ti. Llama al 981-935-199. Estaremos encantados de atenderte. ¿Estás pensando en cambiar de vivienda? ¿Eres estudiante y buscas un alquiler a un precio económico? Inmobiliaria Fonseca. Venta y alquiler de inmuebles en Santiago de Compostela. Tu vivienda puede estar más cerca de lo que piensas. Síguenos en Facebook para enterarte de todas nuestras novedades. Elige Inmobiliaria Fonseca. Te ofrecemos asistencia personalizada, profesional y cercana. 981-58-71-44.
Voces de Compostela con Alberto González.
Es tiempo ahora en el Voces de nuestros capítulos de historia, sobre las historias y los personajes picheleiros, picholeiros, que están olvidados. Ya saben que es una sección que hacemos cada 15 días con la colaboración de Yago García. Él es arquitecto, pero es un apasionado de la historia y anda buceando pues prácticamente todas las semanas en los archivos oficiales de la ciudad para conseguir los personajes que nos presenta en el Voces. Hoy es el turno del séptimo capítulo. Hola, Yago, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Y qué personaje o historia traemos hoy de esas que tenemos en el olvido y que te encuentras en los archivos y te fascinan?
Sí.
Y nos fascinan.
Hombre, yo creo que son muy interesantes, sorprendentes, en fin, y desconocidas, ¿no?
Hoy vamos a hablar de perros.
Hoy vamos a asomarnos al perro mundo de los perros de los hasta principios del siglo XX, bien dentro del siglo XX, ¿no? A cuenta de la preocupación que había en todo el mundo con la hidrofobia, ¿no?
Bien, la hidrofobia, que venía a ser, es un virus animal, principalmente canino, que se contagia a través de mordidas.
Eso es, una enfermedad infecciosa.
Y viene a ser la rabia,
Es la rabia, ¿no?
Sí.
La transmiten básicamente los perros, también son los más peligrosos para la transmisión a los seres humanos, porque los perros tienen una relación más estrecha con las personas, ¿no? Pero la transmiten casi cualquier tipo de bichos, ¿no? Los caballos, los gatos, los zorros, los animales salvajes, los cerdos, las ovejas, en fin, pero básicamente son los cerdos. La gran preocupación que existía era con el contacto con los cerdos, con los perros.
Había, ¿en qué época estamos hablando?
Pues mira, yo creo que esta preocupación debe de surgir aproximadamente sobre el siglo XVIII. No sabemos si antes es que no nos han llegado noticias sobre estas preocupaciones, o es que a lo mejor ya se asumía que se vivía en un mundo tan expuesto a una gran cantidad de enfermedades que esto era una cosa casi natural. Había quizás una cierta resignación, no lo sé muy bien, ¿no? De todas formas, también es verdad que siempre ha habido una cierta precaución ante los perros, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, esta tradición que se cuenta en un libro, Jesús Rodríguez López, un gran estudioso de las supersticiones gallegas de principios del siglo, la tradición, por ejemplo, de que los perros, cuando aullan, anuncian una muerte en la dirección en la que tienen la cola. Esto es una cosa que...
O sea, apuntan con la cola hacia
la persona que va a fallecer. No, esto, a mí es una cosa que me impresiona porque la contaron de pequeño. Bueno, no me la contaron como si fuera una verdad, sino yo creo que haciéndome notar, mira tú qué cosas más raras, ¿no? Pero había otras bastantes, ¿no?
Y si está recogida en el libro Supersticiones de Galicia y Preocupaciones Vulgares de Jesús Rodríguez López.
Es un libro extraordinariamente interesante para todo este tipo de cosas, muy amplio y escrito con, yo creo, bastante inteligencia. Es una persona poco conocida también, Jesús Rodríguez López, pero también una persona interesante, ¿no? No vamos a seguir por ahí porque, bueno, sería, ya digo, habla de muchísimos misterios.
Vamos a hablar de los perros que había en Compostela.
Eso es, los perros siempre ha habido perros en las ciudades y en Compostela también. Estaban por la calle.
Hablamos del animal, ¿eh?
El animal, sí, sí, eso es.
De cuatro patas y rabo.
Eso es. Y no solamente había perros, por ejemplo, había también cerdos, ovejas que pastaban en el obradoiro, animales que se dejaban sueltos de todo Jaez, tipo de ganado, gallinas por la calle, en fin. Incluso dentro de la catedral, ¿no? Dentro de las catedrales del antiguo régimen en España, yo lo tengo leído para Ávila, para Sevilla y también para Santiago, había miembros del personal de la catedral que se dedicaban, los perreros, que se dedicaban a echar a los perros que entraban dentro de la catedral. En el caso de Santiago, esto no lo he visto en otras, no solamente echaban a los perros, sino que echaban también a los cerdos. Los cerdos, desde tiempo inmemorial, desde época medieval, no se solían criar dentro de los corrales de las casas, sino que la gente tenía cerdos, las órdenes religiosas también, por ejemplo, que los marcaban y los dejaban sueltos por la calle.
Campaban a sus anchas.
Eso es, contando con que había tal nivel de desperdicios y de mierda que ellos sabrían buscarse la vida. Llegaba San Martín, se recogían, se sacrificaban y otro año otra vez.
¿No? Estamos en la época que nos describimos a un Santiago de Compostela que era prácticamente la Almendra, el casco histórico.
Por supuesto, sí, sí.
Nada, poco más. Luego había así,
lo que era entre murallas y después tres o cuatro ruidos que salían, San Pedro, las Hortas, en fin, lo que era el Santiago tradicional. Por cierto, los cerdos en aquella época, es otra cosa curiosa, en Santiago por lo menos no se llamaban cerdos, se llamaban cerdoses.
Cerdoses.
Cerdoses, ¿no? Y es curioso también hacer notar que, estando toda la ciudad llena de cerdos, por lo visto, juzgando por los documentos que nos han llegado del siglo XVI, del siglo XV, no les parece que les preocupara de gran cosa, ¿no? Porque lo que es sorprendente también que el ayuntamiento y el cabildo tuvieran mucho cuidado de que el día de la procesión del Corpus, que era el gran día de las procesiones de Santiago, no hubiera cerdos. Entonces, cerdoses, pero el resto del tiempo sí que lo había, ¿no?
Veo que cerdoses, buscándolo en internet, dice que se cría el cerdo sin ningún tipo de control.
Eso
entiendo
es.
Que viene a ser
eso, es.
Eso ¿no? Eso suelto es. Por las, suelto bueno, por la las calle. Calles, por los campos, por las leiras que había en aquella Compostela.
Eso es,
¿no?
sin que llamativamente nadie se quedara con él.
Sí, sí, si iban marcados, cada uno sabía.
Sí, sí, no, o sea,
cuando llegaba el San Martín, yo me imagino que cada uno buscaría el suyo.
Uno buscaría el suyo, tenía, no sé, supongo que intentaría fidelizarlo, tenerlo medio localizado para el momento, ¿no? Hay una otra superstición que yo creo que sí que es interesante, que sí que es interesante, es el caso de Santiago, porque se habla de ella en libros sobre supersticiones populares, sobre todo en el País Vasco y en otras regiones, pero yo creo que es la única en la que he encontrado un dato histórico, un momento histórico, en el que se aplicó, se tuvo en cuenta esta, con resultados fatales, por supuesto, esta superstición relacionada con la rabia, que fue en Santiago de Compostela en el año 1904. Es una información de prensa que nos explican que nos hablan del fallecimiento de un niño de 12 años de la parroquia de Ade, en Touro, que había sido mordido por un perro rabioso. Al principio no le dieron importancia a la cosa, pero cuando se vio que enfermaba, le aplicaron lo que se llamaba la piedra de la rabia, que era una pequeña piedra que se encontraba un canto rodado que se encontraba a la orilla de los ríos. No sé exactamente qué diferenciaba a la piedra de la rabia de otras cantos rodados que había a lo largo de los ríos, pero por lo visto había en general por las aldeas piedras de la rabia, que se consideraba que su aplicación a las heridas producidas por las mordeduras de los perros rabiosos curaban de la rabia. En este caso, pues el pobre niño, evidentemente, cuando trajeron al hospital, uh-huh. cuando vieron que la cosa se ponía fea, y no hubo manera de salvarlo. El mismo perro que había mordido él, mordió otras dos personas, entre ellas a la criada del cura,
de hecho,
por lo visto sobrevivieron.
De hecho, mismo esa misma crónica cuenta que de Touro a Santiago fue trasladado en un carro y tuvo necesidad de amarrar al niño.
De amarrar al niño, sí.
¿No? Con cuerdas. Al carro, ¿no? Porque estaba...
Eso es porque la hidrofobia lo que produce es un estado febril que hace que las personas sean incapaces de controlarse y de ser controladas, ¿no?
Bien,
yo creo que hasta bien entrado el siglo XIX, este era el único recurso que había realmente contra la rabia, ¿no? A partir de entonces sí que empezaron a proponer sistemas de curativos, pero que no pasaban más allá de la cauterización, o bien química, o bien a través de hierros candentes, ¿no? En este sentido, es especialmente llamativo una instrucción que emitió el gobierno, es decir, una real orden emitida en nombre de Isabel II en el año 1863, bastante larga, en el que se explica qué es la rabia, cómo se contrae, y también le dedica un apartado bastante largo a los métodos de curación. Y efectivamente, se reducen, pues eso, o bien a aplicar a la herida amoníaco, lejía, agua de jabón, agua de cal, salmuera, cualquier líquido astringente, en caso de que no hubiera otra cosa, incluso orina. Ese era el recurso, ¿no? Y se hacía eso pues con el, para desinfectar la herida. O bien aplicar el cauterio. El cauterio era, ahora ya no hay cauterios, pero era una cosa que servía para cauterizar heridas. Los primeros eran macizos, eran una especie de bolígrafo un poco largo, con una bola de bronce al final que se calentaban en un brasero y que servían para quemar todo el entorno de la herida que había producido cualquier herida, ¿no? Incluso en el contexto militar, en fin, pero también para la rabia, ¿no? Dice la instrucción, cuando no es que incluso un clavo largo, una escarpia, el mango de una badila, las herramientas de varios oficios, cualquier instrumento de hierro puede servir para esto, para ser utilizado esto.
También había, digamos, algún remedio científico, ¿no?, que venía de la Academia de las Ciencias de París.
Sí.
Que era sobre el ajo. El ajo lo curaba todo en cierta época de la vida.
Es verdad. Incluso ahora yo creo que hay una cierta... Bueno, esto como venía de París, no sé si era una tradición española.
Pero era la Academia de Ciencias de París.
Eso, ¿no?, tenía que ser... Oye, cuidado.
Era importante, ¿no?
Sí, sí. Y consistía pues echarle ajo a la herida, beber ajo, comer ajo y imbuirse, empaparse de ajo, ¿no? No creo que tampoco fuera muy útil, ¿no? Esto no fue hasta que, claro, llegó Pasteur en el año 1885 y con sus sueros, en realidad, pues ahí sí que la gente pudo disponer de un sistema eficaz, más, digamos, de médicamente moderno para acabar con la rabia, ¿no? Uh-huh. En Santiago, los primeros que lo aplicaron fue el Instituto Pedreira, que estaba en la Rúa del Orrio número 9. Era un emporio dedicado a la bacteriología y a la experimentación y a las vacunas. No tuvo mucha vida. Es un poco raro. No existe mucha información sobre él. Yo he visto que hay informaciones sobre él a partir del año 91. Es decir, bastante poco tiempo después de que se pusiera en circulación en los sueros de Pasteur, que fue en el año 1885. Ya sobre el cambio de siglo ya hubo más institutos que se crearon por toda Galicia, en Pontevedra, en Coruña, en Vigo, que también hacían un poco lo mismo. Pero durante dos o tres décadas, las dos décadas del final del siglo XIX, uh-huh, y la primera del XX, Santiago fue una especie de el último recurso para los mordidos por perros rabiosos de Galicia, ¿no?, que eran traídos aquí muchas veces personas sin recursos y cuyo tratamiento era muchas veces pagado por el Ayuntamiento de Santiago. Uh-huh. Es una cosa digna de ser tenida en cuenta.
Sí, ¿no? Y entiendo que también en cierta medida era un proceso experimental, ¿no?
Sí. Sí, porque también experimentaba. Claro, en aquel momento era un momento de efervescencia acerca de la investigación de ese tipo de cosas. Había un médico catalán, el doctor Ferran, que también inventó un método más enérgico que el de Pasteur, que levantó mucha polémica y que al final pues se quedó olvidado y abandonado, ¿no? Uh-huh. De todas formas, uno también da la impresión de que existe una posiblemente una cierta psicosis acerca del problema que suponía la rabia, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, en 1892 se informaba la prensa de que en el mes de marzo anterior habían muerto en toda la provincia de La Coruña 1.563 personas. Y descubres, claro, de ellas solamente tres por hidrofobia.
Solo tres de las 1.500.
Solo tres. O sea que no sé yo hasta qué punto. Claro, sí, frente a ellas murieron, por ejemplo, 52 de viruela, 60 de tosferina y no sé cuántos cientos de otras infecciones, ¿no? Sí. Básicamente respiratorias. Uh-huh. Sin embargo, eran muchas las personas que eran atendidas, en estos institutos de vacunación, lo cual quiere decir que debían de ser bastante eficaces.
Claro, aquí había muchas mordidas de perros, por decirlo de alguna
sí,
forma,
sí, sí,
¿no?
En el año 1902, por ejemplo, en el Instituto Pedreira de Santiago de la calle del Orrio fueron atendidas 58 personas. O sea que era los accidentes, las agresiones de los perros teóricamente rabiosos eran frecuentes, pero las muertes no tanto.
No tanto. ¿No? Pero ello provocó cierta alarma a nivel
una
municipal.
Una enorme alarma, ¿no? En todas partes. Sí. La verdad
y
es
social,
que...
Vamos.
Y social, sí, sí. Existía, cuando había noticia de que en una vecindad había un perro rabioso, pues se cerraba a los niños, se cerraba a la gente en casa y se desataba la caza del perro o el gato o lo que fuera que hubiera rabioso. Entonces encontramos constantes noticias de que se ha habido visto un perro aquí, que ha mordido otro perro, y noticias sobre cazas de perros por el Preguntoiro, por el interior de la ciudad, por el Rueiro de Figueiriñas, pues por todas las partes de la ciudad, a la caza de los perros para darles muerte a palos, a pedradas o a tiros. Sí, habíamos hablado de la cantidad de pistolas que habíamos
que había, sí, sí, en anteriores programas. Decía que había una preocupación hasta municipal, además de social, porque hubo una ordenanza del Ayuntamiento de Santiago.
Era un tema concreto de todas las ordenanzas municipales relacionadas con la higiene y con la policía urbana. El ayuntamiento lo que imponía era que básicamente su gran preocupación era que los perros llevaran bozal y fueran atados. Por cierto, esto es un poco, también una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque distinguía dos categorías de perros como ahora. Ahora tenemos también perros peligrosos y perros no peligrosos.
Sí, sí.
El ayuntamiento exigía, por lo menos en las ordenanzas del año 1870, que los perros peligrosos, los alanos, los mastines, los perros de presa, fueran con bozal todo el año. Sin embargo, los perros más pequeños solamente tenían que ir con bozal en verano.
En verano, solo en verano.
Solo en verano.
Ah, qué curioso, solo en verano.
No sé muy bien por qué debía ser.
En invierno, sí. En invierno no había esos, pues, o igual no salían tanto a pasear.
No salían a pasear.
No los sacábamos
de primero de junio a 15 de octubre.
La sociedad santiaguesa de aquella época en invierno
tenía sus costumbres.
No salía a pasear.
No salía a pasear con los perros.
Que llovía demasiado, ¿no?
Bien.
Sí, sí.
Y bueno, esto evolucionó porque hubo momentos en los que se relajaron cuando seguramente los ataques disminuían y después cuando aumentaban volvían a hacerse más duros. Se cobraba un impuesto, por supuesto, para la propiedad de los perros y se obligaba a que llevaran una chapa con el nombre del propietario. Esto, claro, eso también despertaba quejas porque esto eran unas medidas que favorecían a las personas más pudientes. No todo el mundo podía permitirse pagar las 5 pesetas que costaba el impuesto y por lo tanto se detectaban bastantes robos de la chapita que acreditaba el pago del impuesto y
para
la propiedad
del perro.
Para ponerla en tu perro.
Es decir, don Yago tenía su propio perro y pagaba su chapita y estaba identificado, y yo, igual, de recursos menores, lo que hacía era robarle la chapita al perro de
Yago. Y yo tenía que estar pendiente de mi perro para que no viniera alguien y le quitara la chapita.
Curiosamente, en estos momentos, y hablo a nivel nacional, hay una normativa, sí, entre comillas, parecida, que es el microchip, que sí, es obligatorio el registro de los
perros. Seguros.
Y el seguro. Y la cartilla de vacunación.
Sí, sí,
¿no?
Ahora está la cosa bien burocratizada.
Esto ya pasaba en 1870,
sí,
lo
sí,
decía el ayuntamiento,
sí,
sí, o lo pedía el ayuntamiento de Santiago,
sí,
¿no?
Sí.
Con su ordenanza municipal, ¿no?
Eso es. Entonces, la acción municipal se centraba en estas dos cosas. En asegurarse que la gente vigilara a sus perros, o intentar lo que lo hiciera. Y después otra es matar a los perros vagabundos. Entonces, hacía dos cosas, se movía siempre entre dos extremos para conseguir sacar de la calle a los perros vagabundos. Uno era darles morcillas con estricnina. Los guardias municipales dejaban por la noche, a veces en los momentos en los que había más ataques, también durante el día, dejaban en lugares estratégicos por las calles trozos de carne con nuez vómica, que se llama, que es la esencia de la estricnina, ¿no?
Con veneno.
Uh-huh. Para que los matara. Claro, esto no quedaba muy bonito porque después por la mañana aparecían perros muertos por la calle y se retiraban en carros abiertos. Lo cual, claro, aquí puedo transmitir la impresión de que en general la gente en Santiago era muy insensible, sobre todo con los perros, y los despreciaba. Pero también había, y es verdad que lo había, después veremos algún ejemplo, pero también había gente que era muy amante de los perros, como ahora, ¿no? Y les ofendía la visión de los carros con los perros muertos que se retiraban, había épocas, no sé muy bien por qué, a la caldera de la fábrica de gas que estaba en Montero Ríos, donde ahora está Montero Ríos, y otras veces se enterraban los perros muertos en la almáciga, que con quejas también porque era cerca de donde había una fuente a la que iban a coger agua los vecinos de la zona de la Angustia. En fin, era un tema polémico, ¿no?
Polémica.
Entonces el ayuntamiento...
Y claro, sobre todo, déjame que diga una cosa, un avance, no sé si lo vas a contar ahora, esto de poner, digamos, la carne envenenada, por ejemplo, hubo sucesos en Vigo con
personas.
Sí,
muy trágicos,
¿no?
muy trágicos. Sí, sí, en Santiago, afortunadamente no. Ocurrió en Vigo, había 4 niños hambrientos, la verdad, una familia que debía de estar pasando las canutas, porque eran 2 niños, eran hermanos entre sí, había otros 2 que no lo eran, niños el mayor tenía 7 años, y eran de una familia que había ya tenido otros 7 hijos anteriores que habían muerto por diversas causas, varios por accidentes, ¿no? Uno se puede imaginar el tipo de familia que era esta familia, las situaciones en la que vivía, ¿no? Bueno, pues efectivamente, iban por la calle, vieron una de estas morcillas con estricnina que habían dejado para matar perros y se lo comieron. Uno, el mayor, murió inmediatamente, prácticamente de 7 años, murió rápidamente. Otros 2 sobrevivieron y las últimas noticias que tenemos parece ser que un cuarto, aunque quedó bastante tocado, también consiguió sobrevivir. Claro, naturalmente se montó el escándalo que podemos imaginarnos, hubo grandes concentraciones frente al ayuntamiento exigiendo que esto no volviera a ocurrir, quejándose, buscando responsables. El responsable que encontró la prensa fueron los amantes de los perros. porque la prensa les acusaba de que no permitían que los perros fueran retirados de la vía pública con lazo durante el día, porque eso ocurría durante el día. El espectáculo de la caza de los perros con lazo, en Santiago sí que sabemos un poco cómo era. La caza la hacía un lacero municipal acompañado de un policía municipal, de un guardia municipal. Y le ponían emboscadas y trampas a los perros para cazarlos con el lazo. La idea era retirarlos, llevarlos a la escuela de veterinaria, que es el edificio en el que ahora está el Parlamento, y al cabo de 2 o 3 días, en el caso de que no fueran reclamados con el abono de la multa correspondiente por haberlos tenido sueltos y sin bozal y sin chapa y sin impuestos seguramente por la calle, pues entonces eran sacrificados, pero ya discretamente dentro de la escuela de veterinaria. El problema era que, claro, si la captura a través del acero y guardia municipal se hacía durante el día. Y el espectáculo, pues, ofendía también a los amantes de los perros. Entonces, el ayuntamiento prefería recurrir al sistema de la morcilla envenenada, porque ocurría por la noche y nadie se enteraba, salvo por el detalle de que a la mañana siguiente iba el carro descubierto con los cadáveres de los perros, ¿no? Otra vez volvieron a aparecer los amantes de los perros, que propusieron una cosa, a mí me parece bastante sorprendente, al Ayuntamiento de Santiago, y a la que el Ayuntamiento de Santiago se negó radicalmente, ¿no? Que era, propusieron que los cadáveres de los perros fueran retirados a hombros. Una cosa que en aquel momento se hacía solamente, evidentemente, con los cadáveres de las personas, ¿no? Es una cosa que yo no termino de entender muy bien porque casi tiene un tonillo sacrílego, ¿no? Quiero decir, es ya el mismo hecho de retirar el cadáver del perro a hombros ya parece que implica un cierto ceremonial, es en sí un ceremonial. Y parece un poco impropio, sobre todo en aquella época, y en una ciudad tan escrupulosa, tan heterodoxa desde el punto de vista religioso, que aquella cosa se propusiera. El ayuntamiento lo encontró, debió también encontrar, no sé si sacrílego, pero sí muy inconveniente, y también se negó radicalmente a que se retiraran, y se siguieron retirando los cadáveres de los perros en carro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, otra cosa que habla, yo me parece que estamos alargándonos un poco. Si te parece, lo que quería hacer para terminar era hacer 3 pequeñas lecturas de 3 casos de búsqueda, eliminación y captura de perros.
Bueno, esto no pone, este suceso, además, todo esto que estamos contando, esta historia, ¿no? De los perros que había en Santiago de Compostela y en esa época, nos pone un personaje con nombre y apellidos.
Sí, ¿no? Aquí. Hay tantos personajes, al final hemos cogido uno cualquiera, que es el que me parece el protagonista de la noticia, que a mí me parece más curiosa, que es el que me propongo dejar.
Eso, ahora
es
que
una de estas 3 breves, ¿no?, lecturas que te propongo que hagamos, en orden de antigüedad, inversa de antigüedad, ¿no? El primero de ellos, mira, es del año 1917. Dice así, es una noticia que apareció en el Correo Gallego. En la mañana de hoy apareció un perro hidrófobo de los llamados de Palleiro, de origen desconocido, que mordió a otros perros en la Algalia de Arriba. Y como penetrase en el comercio de don Segundo García de la Riva, persiguiendo y mordiendo a un perro de este señor, el guardia municipal Alfredo Ambrós, haciendo uso del revólver, mató a los 2 perros. Igualmente dio muerte a otro de los perros mordidos, propiedad de los señores Pérez Esteso, a petición de dichos señores. Esto en realidad es eliminación de los perros conflictivos o sospechosos, porque aquí el guardia se lió a tiros con perros simplemente perros sospechosos, que todos los perros que se encontró por delante se los quitó de en medio, ¿no? Pero podemos decir más o menos
no,
normal.
No miro si llevaban chavo identificación, ¿no? No,
esto nada. Esto es, los pilló con las manos en la masa, sí, y no dio lugar a los guantos. Otro es más tremendo. No ocurrió en Vigo, pero se publicó en la prensa. Perdón, no ocurrió en Santiago, pero ocurrió se publicó en la prensa santiaguesa. Con lo cual, pues también en la narración nos explica un poco cómo era la forma en que los santiagueses veían el problema, ¿no? Dice así, publicado por la Gaceta de Galicia en el año 1905. Ha comenzado a ponerse en práctica en Salvatierra un nuevo curioso sistema de matar animales, según comunica un periódico de Vigo. Días pasados presentóse en aquella parroquial un perro rabioso que causó no pocos sustos entre el vecindario, hasta que el joven Manuel Silveira, sin arma de ninguna clase, se dirigió al can, le cogió las patas, se las retorció rápidamente y, así apoderado de él, le aplastó el cráneo con los pies. En la breve lucha que tuvo que sostener con el animal hidrófobo, recibió algunas mordeduras y, para curárselas, se arrojó al río Miño, fregándolas con arena. Más tarde le aplicó el termocauterio el médico forense. le tildan de gladiador moderno, el periodista, lleno de admiración ante semejante éxito, y dice que el pueblo le llaman el domador.
El domador.
Y tenía mucha experiencia, no solamente en perros, porque también aclaró a un periodista que también que había cazado zorros, ¿no? Y aclaró que, pues, si tenemos alguna duda, el perro, las patas de los zorros son más duras que las de los perros.
Las patas de los zorros son más duras que las de los perros.
Cuesta más trabajo matar un zorro que matar un perro. Pero
era un profesional.
Pero resultaba admirable este Sansón contemporáneo que se dedicaba a matar perros aplastándole la cabeza con los pies.
Sí.
Y esta otra en la que sale un nombre que a mí me parece que es curioso, que es Julio Estray Caneda. Julio Estray Caneda era un gran prócer santiagués. Por aquella época, estamos hablando de los años 1879, que es en el que está fechada esta pequeña noticia que voy a hablar de la Gaceta de Galicia, era la persona que pagaba más contribución de todo Santiago de Compostela. Era entonces, en principio, el más rico. Y era un liberal, era accionista de la Asociación de la Institución Libre de Enseñanza, fue senador, y como senador votó a favor de la institución de la Primera República. Es decir, era un prócer progresista, pero también muy resolutivo. Me gustaría llamar la atención sobre la pura redacción de la noticia de la Gaceta de Galicia. Dice así: anoche, al llegar a su casa, ahora algo avanzada de la noche, nuestro querido amigo don Julio Estray Caneda fue advertido por dos agentes municipales para que no entrase en el portal donde se había refugiado un perro, según ellos rabioso. Nuestro amigo penetró, sin embargo, y descargando su revólver sobre el animal, consiguió matarle. Primero, es una cosa que es una constante de todos los periódicos de entonces. Los personajes importantes siempre es nuestro amigo fulano de tal, nuestro amigo el senador no sé qué, nuestro amigo el rector no sé cuántos. Cuando no, pues llegabas hasta el extremo inferior de la jerarquía social, que era el Pérez, el Gómez o el Ferreira, ¿no?
Sí.
Esto ya es llamativo, refleja un poquito cómo eran las relaciones en aquella época. Pero lo que más me gusta es que en realidad está redactado esto como si este señor fuera un San Jorge moderno, que había entrado heroicamente en la guarida, en la cueva del dragón de entonces, que era nada más que un pobre perro, y consiguió matarlo, ¿no? En realidad no hay cosa más sencilla que, cuando uno tiene una pistola, acertar a un perro que está metido en un sitio pequeñito y del que no puede escaparse, ¿no? Pero, sin embargo, lleno de admiración, dice el periódico, nuestro amigo penetró, sin embargo, y descargando su revólver sobre el animal, consiguió matarle.
Que nos lleva a aquella época, en aquel programa que ya hicimos anteriormente, donde las armas en Santiago de Compostela corrían por los domicilios, decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues las historias de los perros rabiosos en una época en Santiago de Compostela. Gracias, Iago, hasta dentro de 15 días. Un abrazo.
Alberto, gracias, hasta luego.
Radio Voz, con Alberto González.
¿Tienes intolerancia alimentaria? ¿Eres celíaco o vegano? En el restaurante La Alacena de Cris podrás encontrar una gran variedad de platos, sin gluten, sin lactosa, para vegetarianos. Lo que ofrecemos es una cocina sana y equilibrada para ayudar a una buena digestión, pero sin olvidarnos de los postres. Si quieres saborear una tarta hecha con mimo, solo tienes que contactar con nosotros. La Alacena de Cris está al lado de la Clínica Gallas, muy cerca de ti. Llama al 981-935-199. Estaremos encantados de atenderte.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar. Y yo quiero más, es como quiero ser. Nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar.
Hacía tiempo que no sonaba esta sintonía, esta canción de Álvaro Soler, Volar, que utilizábamos regularmente para charlar con Nicolás Álvarez. Ya saben que él es el director del aeronoticiario SCQ, el portal sobre la información del aeropuerto de Santiago de Compostela, santiagoaeropuerto.com. Bueno, pues por diferentes motivos, a lo largo del año pasado, la verdad que no tuvimos muchas conversaciones, pero hoy sí está con nosotros para hablar de ese dato, de esa cifra que ayer conocíamos y dábamos de 3.236.619 viajeros que se pasaron por el aeropuerto Rosalía de Castro en el año 22, que es el récord absoluto. Don Nicolás, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Aquí empezando el año con fuerza.
¿Cuánto tiempo? Retomando la actividad, ¿no?
Correcto.
En el portal, en la web, en las redes sociales, y con muy buenas noticias, Nico. Sobre la todo con ese, bueno, registro histórico, que es importante destacarlo y ponerlo en valor, ¿no?
La verdad es que sí que da gusto, sobre todo, a ver, supongo que a todos nos gusta dar buenas noticias, ¿no? Pero en esto en concreto es empezar el año con buen sabor de boca.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hablaremos ahora de los retos del 23, que, bueno, como principal es superar esa cifra, ¿no? El récord histórico de pasajeros ya se había batido en noviembre, con los datos del mes de noviembre. Y era simplemente, esto es como lo del Camino de Santiago y las compostelanas que se repartieron en el Año Santo, era saber en dónde se paraba la cifra.
El contador, sí.
En dónde se paraba. Bueno, 3.237.000, casi pasajeros. Es un 11,4% más que en el 2019, que son, bueno, pues digamos la comparativa que hay, porque el 20 y el 21 fueron los años de pandemia, donde ahí estuvo chuchurrío un poco, ¿no?, la actualidad en la actividad en el aeropuerto.
Pues sí, como bien comentas, el 2019, digamos que es el con lo que hay que comparar, porque fue el año prepandemia en el que todo era normal, nos podíamos mover sin problemas. 2020, como todos sabemos, pues estuvimos todos en casita. Y 2021, aunque ya teníamos esa libertad y movimientos, pues todavía había muchas restricciones para entrar o salir de algún país y esto limitaba también la oferta de vuelos. Ahora 2022 ha sido el boom, todos estábamos deseando salir de casa, viajar, ha sido un año muy bueno para todo el sector turístico, la aviación, hostelería, y ha sido las cifras lo están avalando, es decir, hemos tenido un año récord en Santiago, tanto de viajeros como en datos de ocupación hotelera, y bueno, es algo que esperamos que en 2023 siga la misma tendencia.
Ya, dentro de ese global de pasajeros, repito, 3.237.000, casi 2.5 millones son pasajeros de vuelos nacionales.
Sí, es digamos...
O sea, la gran mayoría, ¿no?
Bueno, no voy a decir que sea el talón de Aquiles, pero sí que es la gran dependencia todavía del aeropuerto es eso, el mercado nacional, donde por suerte tenemos una amplia oferta de destinos y de número de frecuencias y de aerolíneas que vuelan compitiendo entre ellas en la misma ruta, pero también hay que comentar que el internacional, es decir, todos los vuelos europeos que tenemos cada vez mayor número, como hemos visto este año, pues están empujando y hay un número muy elevado de gente que viene a Santiago, igual que los gallegos vamos afuera, pero quiero decir que el internacional está ganando peso poco a poco.
Ya, 757.000 creo que son más o menos los pasajeros, digamos, de vuelos internacionales que utilizaron el aeropuerto Rosalía de Castro, que se pone, bueno, ya se sabía, como referente de los aeropuertos en el noroeste peninsular, ¿no? Y con un crecimiento, no sé si a nivel nacional, Nico, has hecho las cuentas, comparable con qué otros aeropuertos han crecido de esta forma este último año.
De los aeropuertos peninsulares, es el aeropuerto que más crece, comparado con 2019. Claro, recalco lo de peninsulares, porque luego en las islas pues hay un movimiento bastante más elevado, como creo, si no me falla la memoria, en Menorca, que ha batido también un récord importante. Pero dentro de lo que es el territorio peninsular, Santiago ha roto todas las barreras y, como bien comentabas, en el norte de España, es decir, si miramos el mapa desde País Vasco hacia acá, hacia Finisterre, pues digamos que Bilbao sí ha superado los 5 millones de pasajeros, pero todavía no tiene su propio récord, ¿no? Entonces, pero nosotros en Santiago tenemos que pensar que tenemos una comunidad autónoma de poco más de 3 millones de habitantes, con tres aeropuertos. Claro, y
que se hace competencia.
Exactamente, entonces, exactamente. No quería entrar en ese tema, pero bueno, sí, no, que...
Es realmente, la realidad, ¿no?
Claro, realmente se están canibalizando entre ellos, aparte del vecino que tenemos aquí a cruzar la frontera.
Sí, Oporto, ¿no? El aeropuerto, uno de los referentes precisamente a nivel peninsular, pero también por el número de pasajeros, ¿eh? Comparado su tránsito con los dos grandes aeropuertos de la península, que es Madrid y Barcelona, ¿no? Barajas y el Prat. La competencia entre los tres en Galicia, lo digo porque hay vuelos desde Rosalía de Castro, desde Alberto y Peinador, por ejemplo, hay vuelos a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, uno puede viajar desde cualquiera, en este caso de los tres, es una competencia muy directa. Pero bueno, este es otro un capítulo de regulación que igual no nos compete a nosotros, aunque creo que todos... Esto es lo que pienso, y tú eres más especialista que yo, Nicolás. Creo que todos hacemos la reflexión de que igual habría que reestructurar mejor precisamente ese servicio que hay en Galicia con los tres aeropuertos. Creo que es un sentimiento generalizado, yo por lo menos con la gente que hablo.
Es que, a ver, para bien o para mal soy siempre muy políticamente correcto. Entonces, a ver cómo te lo explico. Sí creo que hay rutas que se hacen daño entre sí, es decir, estamos hablando de conexiones que a lo mejor no da la demanda para tenerla triplicada, una en cada aeropuerto, pero hay otras como por ejemplo Madrid, Barcelona o rutas así transversales como Sevilla o Valencia, que ahí sí considero que aunque haya tres aeropuertos, tienes que dar un servicio al área poblacional, sí, digamos, de ese aeropuerto o de área de influencia. Pero otras rutas como, pues no sé, puede ser Ámsterdam o Milán o cosas similares en las que ves que estando, por ejemplo, en este caso la de Ámsterdam, estando en Santiago ya asentada, que tiene una demanda más o menos fluida que dura todo el año, de repente, pues... definámoslo como ocurrencia, en otro aeropuerto de la comunidad pues se saca la chequera para tenerlo también ahí. Entonces, esas son cosas que considero que no están bien, pero que cada uno tiene que hacer su evaluación de conciencia, digámoslo así, y ver también los resultados.
Ya. Por eso decía, ¿no? En líneas generales, sin favorecer a uno u otro más, sino que reformular, ¿no? Un poquito toda esta situación de conexiones, vuelos y demás, para que todos nos viésemos favorecidos y, digamos, no competir entre nosotros. Hay récord de pasajeros, Nicolás, y eso que hubo reajustes de líneas, ¿no? En la segunda parte del año. Y con supresión de algunos vuelos, digamos, importantes.
Sí, a ver, es verdad que las compañías lanzan a la venta sus programaciones con mucha antelación. Pero es muy normal también que luego, conforme se va acercando, digamos, la fecha, tengan una serie de ajustes a la baja o al alza, dependiendo, porque, claro, hay que adaptarse también a la demanda. A lo mejor lo estimas X demanda y luego te da de bruces la realidad. Pero esto también es posible gracias a, bueno, a lo que nos ha enseñado la pandemia, que ha puesto facilidades, digamos, a las compañías para que se puedan adaptar sin penalizarles. Antes una compañía que lanzaba una programación y no operaba esos vuelos, pues el gestor aeroportuario fuese aquí o fuese en Alemania, le sacaba, pues digamos, la sancionaba retirándole derechos de vuelo a ese aeropuerto. Ahora pues tienen esas facilidades y pueden modificar al alza o a la baja. En Santiago lo hemos visto con algunas rutas que han perdido alguna frecuencia o la han ganado, pero no ha sido una cosa, digamos, tremebunda de que dices, madre mía, que escabechina.
Muy bien. Bueno, de cara al 23... ¿se puede superar este récord, igualar este número de viajeros? ¿Lo ves más complicado? ¿No es año santo prorrogable como fue el 22? Bueno, se ha dicho muchas veces, bueno, que por ejemplo suele haber más peregrinos, ¿no?, que hacen el Camino de Santiago post año santo que en el propio año santo. Y digo, que tiene que ver el periódico con el aeropuerto? Es que hay muchos que vienen o que vuelven para sus casas en avión, correcto, utilizando el aeropuerto, Rosalía de Castro, ¿no? Que vienen y quieren hacer solo unas etapas, entonces vuelan a Santiago, hacen esas etapas, se vuelven para sus casas, o algunos que hacen el camino desde Roncesvalles y llegan aquí, vuelven para sus domicilios de origen desde el aeropuerto, por eso también el incremento de pasajeros. No es año santo, Nicolás.
Te voy a contestar por partes a esto. A ver, la primera parte es, como bien comentas, muchos peregrinos llegan a Santiago o bien lo hacen a pie, bueno, puedo decir, no volando precisamente, puede ser a pie o en bici o en otro medio, y luego se van en avión, o los hay, aquellos que vienen de lejos, pero sí vienen en avión, y te lo digo porque en la oficina de información y turismo que hay en el propio aeropuerto, gestionada por Incolsa, hay muchas consultas de, sobre todo de líneas de transporte terrestre para llevarlos desde el propio aeropuerto, pues a lo mejor a Pedrafita o a alguna etapa en concreto donde quieran empezar. Es decir, que ahí ahora ya se ve también un número elevado de gente que viene en avión y se va en avión. Pero lo normal, digamos, la tónica general es que vengan por tierra y luego se vayan en avión. Y a esto las compañías también lo saben, porque hay muchas aerolíneas de las que operan en Santiago que ya ofrecen un servicio adicional para esos peregrinos, tanto para facturar los bastones de peregrino como las bicicletas. Eso sería la respuesta a la primera parte de la pregunta de los peregrinos. Mm-hmm. En cuanto a los perdón, retos para 2023, es verdad que bueno, hay que quedarse con la cifra que tenemos ahora. Ese es el objetivo a volver a conseguir. Y aquí te puedo decir que dudo a día de hoy que se vaya a superar este 2023 esa cifra, ¿vale?
Bien.
Entonces, el objetivo es asentar todo lo que hay ahora mismo, que son muchas rutas que han comenzado este verano, en especial con Ryanair, que ha estrenado de golpe casi 10 rutas nuevas, y algunas, pues ahora en invierno, están, digamos, no sufriendo, pero que les cuesta un poquito más asentarse, ¿no? Porque Santiago pues ha pasado de tener una estacionalidad marcada, que en invierno apenas teníamos conectividad internacional, a tener ahora de golpe muchas rutas que poco a poco hay que ir, digamos, dándolas a conocer fuera de la temporada de verano. Entonces, las compañías pues primero tienen que asentar todo lo que tienen y luego ya ir probando cosas nuevas.
Ya.
A mayores, dime.
No, te iba a preguntar alguna de esas rutas novedosas. Cuéntanos.
Claro, en especial cuando me refiero a que les cuesta un poco más, me refiero a rutas como Burdeos o Marsella,
¿no?
Burdeos o Marsella, que en diciembre han conseguido apenas un 55% de ocupación media. Es decir, igual te hablamos de las cosas buenas, hay que decir las no tan buenas. Son conexiones que, bueno, es la primera vez que se operan, el primer invierno, y hay que darles un poco de tiempo. Uh-huh. Evidentemente no son datos buenos, pero ahí están las rutas y la gente pues tiene que conocerlas. Entonces, ahora, es verdad que este primer trimestre que viene del año, que es, bueno, temporada baja, o sea, temporada de invierno hasta finales de marzo, ahí vamos a ver cómo van evolucionando. Y luego ya, claro, llega el boom con el mes de abril, que encima de la Semana Santa cae la primera semana de abril.
Sí.
Entonces ya empieza lo fuerte y supongo que no habrá una bajada de oferta ni demanda, en el sentido de que al empezar tan rápido la temporada alta se va a mantener hasta septiembre, octubre, y ahí es donde hay que conseguir, con la oferta que hay, incrementar, digamos, el número de pasajeros por vuelo, que este año no se consiguió de todo. Es decir, había unas buenas ocupaciones, pero todavía tenían margen de crecimiento.
Ya. Los últimos anuncios, tú hablabas de ese vuelo a Burdeos, habéis comentado en el portal, ¿no?, en el noticiario SCQ, que, por ejemplo, otras compañías como Air Europa recuperaban conexiones, ¿no?, con Canarias. Bueno, pues hay cambios, hay variaciones y hay, bueno, movimientos típicos, ¿no?, de temporada de invierno y temporada de verano.
Exacto, hay esas oscilaciones, pero que en general hay un buen sabor de boca y habrá que ver cómo va asentándose. Ahora, claro, estamos con la, entre comillas, resaca de récord de pasajeros. Entonces, está muy bien el número, pero tampoco nos tenemos que, digamos, dejar llevar, ¿no? O sea, esto no es algo que, ahora ya está, ya lo hemos logrado y sí. Hay que seguir trabajando para volver a conseguirlo y sobre todo llegar a los 3,5 millones, por ponerse un número, ¿no?
Una cifra, vale, bueno, subimos 250,000, más o menos, ¿no? Un poquito sí. Menos, pero bueno, no estaría mal. Por lo menos estar por encima de los 3 millones de pasajeros.
Exacto,
eso sí. Sería una buena noticia y, digamos, una buena rentabilidad para parte de las compañías y de las empresas, en todos los sentidos, que operan en el aeropuerto Rosalía de Castro, ¿no?
Correcto, eso sería una muy buena noticia para todos.
Muy bien, bueno, pues lo iremos comentando y lo iremos viendo a medida que conozcamos ya los datos de este año 2023. El hecho es que se registraron una cifra de pasajeros históricos en el aeropuerto de La Bacoya, cerrando el año 2022 y alcanzando ese 3,236,619 pasajeros, que se consiga igualar o superar, si es posible, en este 23. Lo iremos hablando, de vez en cuando, con Nicolás Álvarez, que es el que más sabe del aeropuerto Rosalía de Castro, el director del portal Aeropuerto de Santiago, el aeronoticiario SCQ. Nicolás, gracias por tu tiempo, como siempre, que vaya muy bien.
A vosotros.
A volar, un abrazo.
Quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes y persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¿Estás pensando en cambiar de vivienda? ¿Eres estudiante y buscas un alquiler a un precio económico? Inmobiliaria Fonseca. Venta y alquiler de inmuebles en Santiago de Compostela. Tu vivienda puede estar más cerca de lo que piensas. Síguenos en Facebook para enterarte de todas nuestras novedades. Elige Inmobiliaria Fonseca. Te ofrecemos asistencia personalizada, profesional y cercana. 981-58-71-44.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
106,1. Radio Voz Compostela.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Sesión Bermú para cerrar el Voces de esta mañana de miércoles. Nos vamos hoy la música de Neil Moliner y Marlena. Nada que oír se llama esta canción. Mañana a las 12 les esperamos en el Voces. Pasen un buen miércoles, sean muy felices.
Suspensión, suena esa canción y me acuerdo de ti. Y me acuerdo de mí. No hables en plural si ha pasado otra oportunidad de verme feliz. Y cada golpe que te he perdonado y siempre quieres más de mí. ¿Qué esperas tú de mí? Me vuelves a buscar porque ahora estás aquí. Si ya no hay más que hablar y nos hacemos viejos y no te veo en el espejo. Te pido por favor que no me llames más, que sale tu perdón. Hacemos viejos, sigo esperando en el espejo. Y ahora, ¿qué esperas que diga yo si no hay nada que decir?
Dime, ¿qué esperas que diga yo si te toca hablar a ti?
Es que en verdad ya me da igual, sé que te voy a superar. Aunque tú no lo harás jamás, tú no lo harás jamás. Quítame de la ecuación.
aquí.
No hables en plural si ya ha pasado otra oportunidad de verme feliz. Cada golpe que te he perdonado y siempre quieres más de mí.
¿Qué esperas tú de mí? Me vuelves a buscar.